Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 1 de septiembre de 2023. Se cumple hoy un año del intento de asesinato de Cristina Fernández y la causa no avanza sobre las conexiones políticas. Por el momento están imputados e irán a juicio oral solo los denominados copitos, Fernando Sabac Montiel, quien apretó el gatillo, y también su novia, Brenda Uliarte, además de Nicolás Carrizo, otro integrante del grupo antikirchnerista. Por otro lado, y sin mayores avances, está la parte de la causa que investiga el trasfondo político. Los abogados de la expresidenta vienen denunciando las trabas que ponen tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo y la Cámara Federal para investigar los vínculos entre los copitos y sectores políticos y empresarios de oposición. Solo se logró hasta ahora, después de casi un año, que se acceda a peritar el celular del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, que según un testigo que declaró en la causa, sabía que habría un atentado contra la vicepresidenta. El celular fue borrado, al igual que el de las asesoras del legislador. Por otro lado, tampoco avanzó la investigación sobre la empresa Caputo Hermanos, del exministro macrista Luis Caputo, por los millones que le dieron en efectivo en los días previos al atentado a Jonathan Morel, líder del grupo Revolución Federal, por supuestos trabajos de carpintería. Hoy se cumple un año y el Poder Judicial insiste en limitar lo ocurrido a un grupo de loquitos. El gobierno lanzó el Previaje 5 y desde hoy se pueden comprar los servicios turísticos. Las compras de alojamiento o pasajes estarán abiertas desde hoy hasta el jueves que viene, 7 de septiembre. Los tickets se podrán cargar en el sistema hasta el 8 de septiembre y los viajes se deberán hacer entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre. De este modo quedó incluido en esta edición del Previaje el fin de semana extra largo del viernes 13 al lunes 16 de octubre. Recordemos que este programa otorga un reintegro del 50% del valor del viaje que se puede usar mediante una tarjeta del Previaje para otros gastos del paseo. Para personas afiliadas a PAMI, el reintegro es del 70%. El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en Paraná para la presentación de esta nueva edición del Previaje y allí defendió el rol del Estado para sostener el programa y prometió que tendrá continuidad en caso de gobernar después del 10 de diciembre.
Para nosotros el Previaje 5 es un paso más en un camino. Va a haber Previaje 6, 7, 8, 9 y 10 si nosotros seguimos adelante y si en octubre y en noviembre los argentinos nos dan la oportunidad de seguir adelante. Hay otros que dicen que esto es un gasto, que Aerolíneas es un gasto, que el Improtur es un gasto, que el Previaje es un gasto, que viaje el que pueda. Y la verdad, como no somos ese país de mierda que ellos dicen, sino que somos esta belleza imponente, lo que queremos es que cada argentino y argentina sea trabajador, jubilado, beneficiario de un programa social o empresario, tenga la oportunidad de conocer y recorrer ese con qué tenemos para salir adelante. Yo los quiero invitar, no a defender un proyecto político, a defender un proyecto industrial. Porque el turismo es una industria sin chimenea. La gastronomía es una industria sin chimenea, que nos genera casi 650.000 empleos.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
La Cámara Nacional Electoral presentó los detalles de los debates presidenciales obligatorios de este año. Serán el domingo 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el domingo 8 de octubre en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La transmisión estará a cargo de la TV Pública y de Radio Nacional. En caso de haber segunda vuelta, habrá un tercer debate, en este caso entre los dos finalistas, que será el 12 de noviembre, también en la Universidad de Buenos Aires. Van a participar de los debates del 1 y 8 de octubre Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Si alguno no participara, se le quitarán los aportes públicos para la campaña y habrá un atril vacío durante la transmisión televisiva. En conferencia de prensa, el presidente del tribunal, Alberto Dalavía, anticipó que este año habrá preguntas del público durante los debates.
En el primer debate a cargo de este tribunal en el año 2019 fueron 6 los candidatos, ahora son 5. Esperamos que el menor número también contribuya a la dinámica. Sepan que es un debate entre muchos candidatos, eso siempre ha dificultado esa dinámica, pero es interés del tribunal que el debate esté dirigido a la ciudadanía y que tenga una mayor dinámica. Nosotros decimos, el debate no es de los candidatos, el debate es de los ciudadanos. Los candidatos son los actores, son los protagonistas, pero es intención del tribunal que esa mayor dinámica incluya preguntas del público a través de la plataforma de la Cámara y a través de una curaduría de la Cámara, que también tenga la posibilidad de un número limitado de repreguntas y que también haya alguna variación en la mecánica de las preguntas y respuestas para otorgarle, para que no sea un debate tan acordado que le quite esa espontaneidad.
Vamos ahora a Río Negro porque allí la integrante de la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapu, Jessica Bonefoy, lleva 11 días en huelga de hambre reclamando que le den arresto domiciliario. Nos lo cuenta nuestra compañera Karina Hernández desde Radio Encuentro de Viedma.
Continúa la persecución a mujeres mapuches de Puel Mapu. Hace ya 3 semanas que Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil fue detenida por personal policial masculino con un pedido de captura por la causa usurpación. Fue golpeada y de manera violenta llevada a la comisaría 28 de Bariloche y luego trasladada a la PCA, donde hasta hoy continúa con prisión preventiva. Hacen ya 11 días que decidió iniciar una huelga de hambre que está dispuesta a sostener hasta obtener su libertad o la prisión domiciliaria. Hablamos con Laura Tafetani, que es de la gremial de abogados y quien estaba acompañando a Jessica.
La situación es preocupante, pero a la vez, digamos, a Jessica en general, digamos, le corresponde toda la normativa internacional que existe sobre este tema, tanto en su condición de pueblo originario, en su condición de mujer, en su condición de madre, y esta cuestión que es tan esencial que se entienda, que es un principio jurídico, pero ustedes van a entenderlo, que también es que hay un político, que es que las penas no pueden trascender a otros, y en este caso a los niños. Es decir, que las consecuencias en relación de las medidas que se adoptan en relación a un adulto no deben proceder a evitar que impacten en los niños, ¿no? Entonces esto se tiene que tener muy en cuenta, porque obviamente esos niños dependen de esa crianza necesaria de esa mamá, y estamos hablando siempre de delitos que son menores, en el sentido de que son de lo que ella está acusada en este momento, es de usurpación, distrito 3, es de usurpación, por lo cual nada, debería otorgarse. Entonces, tiene que ver con una mirada de la sociedad que ponemos como cuestión principal, ¿no? Y acá están los niños y también está esta criminalización tan grande que hay frente a las comunidades de los pueblos originarios.
Desde los diferentes territorios se han hecho comunicados, adhesiones, además de iniciar diferentes colectas para acompañar de manera económica también a la Lamien y a su familia, que hoy por hoy están en su territorio. Desde Radio Encuentro Viedma, Puel Mapu, reportó Karina Hernández Calquín.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí una nueva presentación judicial reclamó la nulidad de la reforma de la Constitución Provincial aprobada en junio. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Siguen las presentaciones de inconstitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución en Jujuy. Esta vez fue Santos Vázquez, docente, que junto a un grupo de abogados en la presentación, que ya está en la Corte Suprema para ser evaluada y declarar así nula esta reforma.
Esta es una presentación muy completa. Creo que de todas las que se han presentado en la Corte de la Nación, es la más completa, porque nosotros se hizo un estudio minucioso cuestionando todos los artículos que se han reformado, de manera tal que esta presentación es muy completa. Si bien es cierto, esta presentación se hizo el 9 de agosto en asuntos originarios de allá de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no le quisimos dar publicidad todavía nosotros en Jujuy porque queríamos que sea admitida la denuncia, porque también podría haber sido rechazada.
También habló de la violación de dos artículos por parte del gobernador Gerardo Morales en esta reforma.
El artículo 131 prohíbe terminantemente de que el gobernador tenga un doble cargo provincial, municipal o nacional. Sí. O de actividad comercial o privada, porque el gobernador es 24 horas gobernador, aunque esté hoy en la China es gobernador. La sí. Segunda prohibición fue del artículo 100, donde dice que los convencionales no pueden tener un doble cargo provincial, municipal o nacional, lo prohíbe terminantemente, de manera tal que ya al haber violado el señor Gerardo Morales estos dos artículos, desde el vamos nomás, ya entra viciada la reforma.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este viernes 1 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este viernes 1 de septiembre de 2023. El tercer Malón de la Paz cumple un mes de permanencia pacífica en Buenos Aires para reclamar la nulidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Esta mañana intentaron ser recibidos en la Corte Suprema, pero les pidieron que presentaran una nueva nota.
Director de la Dirección Institucional, con el doctor Zagarna, que tenemos que presentar una nota firmada por nosotros y por un representante legal para que dé visto, ¿no?, visto a la nota presentada. No nos pueden hacer recibir a nosotros, porque nosotros, no nos pueden hacer escrito a nosotros, ¿no?, porque sí o sí tenemos que estar presentes con un letrado. Así que bueno, lo más posible vamos a presentar esta nota para que cumplamos con sus requisitos, ¿no? A pesar de que, bueno, y no iba a recibir uno de los secretarios, pero no dio el tiempo, no sé qué pasó, que no lo recibió. Vamos a cumplir también con este requisito que, en vez de decirnos la vez pasada, recién ahora nos viene a decir. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir, sabemos que esta burocracia es muy, muy complicada para nosotros. Así que, hermano, vamos al Congreso, que tenemos más actividades y no nos relajemos, sigamos fuertes porque nuestro hermano en Jujuy tiene mucha esperanza en nosotros y nosotros tenemos que reafianzar esa esperanza. ¡Ay, ay, hermano! ¡Nos vamos!
¡Ay, ay! El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, alertó sobre los antecedentes de Victoria Villarruel como defensora de la dictadura y el terrorismo de Estado. En un mensaje difundido hoy en sus redes de Internet, el organismo de derechos humanos aclara que no se trata de generar miedo, sino solo de compartir información. Villarruel, recordemos, es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei y sería, entre otros cargos, la jefa de las Fuerzas Armadas.
Esta es Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Si lo votás a él, también la votás a ella. ¿Sabés quién es? Acá te lo contamos. Durante la década del 70, su papá y sus tíos fueron parte de los militares que participaron de la represión ilegal que implicó secuestros, tortura, asesinato, desaparición de personas y robo de niños y niñas. Victoria nació en 1975, así que no hizo nada de todo esto. ¿Pero sabes por qué te lo contamos? Como muestra la película 1985, en Argentina los militares fueron llevados a la justicia. Los familiares de estos militares se organizaron para impedirlo. ¡Ojo! No todos. Hay algunos que cuestionan lo que hicieron sus padres. Pero Victoria no. Ella fue protagonista de las organizaciones que presionaban para que los militares no fueran presos por los desastres que hicieron durante la dictadura. Según ellos, matar era el único camino para terminar con la rebeldía, con la organización social, con los sindicatos, con los centros de estudiantes y con los curas que trabajaban en las villas. Todo esto no es algo del pasado. Porque Javier Milei dijo que si gana las elecciones, Victoria Villarroel va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la policía. No hay que tener miedo. No hay que generar miedo. Hay que compartir información.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque la Universidad Nacional Arturo Jauretche realizó una jornada por el femicidio de una de sus egresadas, Verónica Abán, y hoy habrá marcha por justicia en su pueblo natal, Hilario Ascasubi. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
El asesinato de Verónica Abán es un mar de interrogantes. Verónica era estudiante recibida en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. A principio de julio se le entregó su diploma de trabajadora social y regresó a su pueblo Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, al sur bonaerense. Allí vivía con su mamá, su abuela y una hermana menor. Sus ahorros los invertía en una casa que se estaba haciendo a solo 10 cuadras. El pasado 17 de julio fue encontrada muerta en la obra en construcción. Ayer por la tarde, la universidad realizó una jornada colectiva a modo de despedida y ofrenda para pedir justicia. Radio Aijuna dialogó con Olga Abán, hermana de Verónica.
Yo agradezco a la universidad que desde el primer día que se enteraron, me llamaron, se acercaron. La contención que yo recibo por parte de la universidad es destacable, que está bueno también ese el apoyo y la contención, la generación de redes que fuimos armando con mi familia, el apoyo de los pueblos, sino también de las localidades vecinas. En ese sentido, yo también creo que es uno de los pilares o motores que nos mantienen en pie, digamos, para no caer. Yo siento que está mi hermana detrás mío.
Olga dice que el caso conmocionó al pueblo, pero que la investigación viene con muchas excusas y lenta.
Casos así como este nunca se escucharon. Ahora es un misterio. Por ahí las hipótesis son varias. Se trabajó principalmente en el círculo más cercano a ella, ¿no? Por ahí los vecinos alrededor de la vivienda, las amistades de ella, quizás que nuestra familia, que por ahí no tenemos un apellido de renombre, entonces los tiempos son mayores. Eso es lo que yo por ahí noto por parte de lo que es la fiscalía y todo el trabajo que están haciendo ellos. Hasta hoy no hay detenidos.
Su hermana de 35 años vivió en La Plata con una tía, trabajó en comercios, luego como acompañante terapéutica y así logró costearse y terminar la universidad y decidió volverse al pueblo. Hoy, 1 de septiembre, es el aniversario de la localidad de Hilario Ascasubi. No será de festejos. Se realizará una movilización con presencia en la Ruta 3.
Nos vamos a concentrar ahí familiares y amigos. Nada, simplemente queremos pedir justicia, ¿no? Que por ahí se aceleren esos tiempos. Nos piden paciencia, nos hablan de recursos económicos, cuando en este momento me parece que no corresponde. Y también por ahí pedir que el pueblo se anime a hablar, la empatía del pueblo, que por ahí, bueno, digo, que se anime a hablar o si sabe algo y demás, y reforzar en eso principalmente también.
Les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para el informativo Farco.
Vamos ahora a Córdoba porque allí hay críticas a la reforma del Código de Convivencia que aprobó la legislatura porque podría limitar el derecho a manifestarse y protestar. Nos cuenta más nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
La legislatura de la provincia de Córdoba aprobó una modificación al Código de Convivencia Ciudadana. Con 55 votos a favor y 11 en contra, se incorporó el artículo 70 bis, que establece sanciones a quienes en la vía pública, en actitud amenazante o intimidante, formen parte de aglomeraciones de más de 3 personas, con el objetivo de atemorizar o causar perjuicios a la propiedad pública o privada. Villanos Radio dialogó con el abogado Sergio Job sobre los motivos de la reforma. Job es coordinador regional de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y militante social.
El nivel de ambigüedad, de vaguedad de la figura, habilita que a partir de ahora cualquiera que se junte, no sé, a manifestarse o incluso, no sé, a festejar un campeonato de algo, puede ser entendido como una aglomeración amenazante o algo parecido. Lo cual se frena nuevamente, ¿no? Una vez más utilizan el código de convivencia para cercenar derechos que tenemos todos y todas.
Los robos grupales aislados que se produjeron en la provincia y otros puntos del país la semana pasada aceleraron una reforma que se estaba preparando hace tiempo. Recordemos que en octubre del año pasado, tanto el oficialismo como la oposición presentaron proyectos en la legislatura que buscan criminalizar la protesta y limitar las movilizaciones en el centro de Córdoba.
Los hechos claramente demuestran de que no es que, bueno, hubo dos, tres saqueos, salieron porque los levantaron todos los medios inmediatamente, digo, no es algo que sucedió por abajo y nadie se enteró, y no hubo una reacción general de salir a hacer lo mismo. Entonces eso muestra de que hay otra subjetividad, otra situación. Yo no tengo duda de que esto fueron operaciones políticas.
La normativa insiste que las sanciones se duplicarán para quienes organicen o convoquen las aglomeraciones por cualquier medio, incluidas las redes sociales.
No es que la policía no tiene herramientas frente a los robos colectivos para hacerlo, para actuar. Entonces, la verdad que es un show peligroso para las libertades civiles y las libertades políticas que tenemos todos y todas los cordobeses.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Honduras ya pasó más de un año y medio desde que Xiomara Castro asumió como la primera presidenta del país y su gobierno enfrenta una fuerte oposición de los sectores más poderosos y de sus medios de comunicación. El informe de nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Honduras para saber en qué situación está a estos momentos a partir del triunfo de Xiomara Castro. Nos comunicamos con Héctor Flores, él es poeta, escritor, trabajador de la cultura, y sobre cómo está Honduras nos comentaba lo siguiente.
La presidenta Xiomara lleva ya 18 meses. El proceso ha sido lento y difícil. Sabíamos que no la íbamos a tener fácil, sabíamos que quitar la dictadura no solo era un proceso de quitarla, sino que implicaba también asumirnos en la tarea de construir un Estado mejor, de definir un Estado mejor, pero sobre todo de generar condiciones a partir del triunfo y defenderlo de la ultraderecha que se iba a reorganizar, a reagrupar dentro de esa estructura criminal en la que estaban, para querer mantener el status quo y, por supuesto, protegerse jurídicamente. Pues en ese dilema nos construimos, en ese dilema nos vamos y en ese dilema nos hemos estado haciendo con la presidenta Xiomara asumiendo este compromiso por Honduras. El concepto siempre ha sido desde el inicio refundar y estamos intentando refundar esta Honduras. Pero fíjense cómo son las cosas. Ahora, por ejemplo, los que antes consideraban bueno todo lo que se hacía mal en el Estado, hoy están considerando mal todo lo que se hace bien en el Estado. Y entonces, por ejemplo, los medios de comunicación en Honduras están completamente alineados con una ultraderecha que se ha agrupado en un bloque al que llaman Bloque de Oposición Ciudadana, conocido por sus siglas BOC. En lo particular, a ese BOC yo le llamo Bloque de Oposición Cachureca Cachireca, que es como vincularlo al Partido Nacional que mantuvo la dictadura criminal de 12 años de Juan Orlando Hernández y sus vínculos con el narcotráfico, pero además vinculado con uno de los cárteles de la droga que fue, pues, quien le facilitó el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, este bloque de oposición en realidad no es un bloque de oposición que está pensando en en aportar ideas y generar condiciones para transformar Honduras, sino más bien es un bloque que se está construyendo y se genera precisamente para tratar de proteger a los que todavía quedan acá, que están involucrados en actos de corrupción, algunos, por no decir muchos, de los cuales terminarán extraditados a Estados Unidos por temas de narcotráfico.
Reportamos para este noticiero, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 1 de septiembre de 2023. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.